Buenas tardes, 1:19 de la tarde y hoy comenzamos nuestro resumen informativo desde la isla de Tenerife. Desde hace varios días se han sucedido algunas reactivaciones dentro del perímetro del gran incendio forestal que se declaró el 15 de agosto en Tenerife y se dio por controlado el 28 del mismo mes, pero que continúa activo y no se ha dado por extinguido. Hasta este momento, desde la Dirección General de Emergencias y a través de las salas operativas del 112, se ha procedido a la activación de efectivos y 2 helicópteros de los equipos de intervención y refuerzo de incendios forestales del Gobierno de Canarias. Además, 4 helicópteros del Ministerio de Transición Ecológica y 1 helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento se han unido al resto del dispositivo aéreo y terrestre desplegado por los distintos ayuntamientos, el Cabildo y el Estado. Como medida preventiva, se ha desalojado a los vecinos de La Corujera y Pino Alto. Hay 2.400 personas evacuadas en Santa Úrsula y 200 de La Orotava. Y ante la evolución desfavorable de la reactivación del incendio forestal en Santa Úrsula y La Orotava, ha pasado a las 23:45 horas del día 4 de octubre a nivel 2 de gravedad a petición del Cabildo de Tenerife, asumiendo la dirección de la emergencia el Gobierno de Canarias. El ámbito territorial de la emergencia comprende los municipios de Santa Úrsula y La Orotava. Recordamos también que en Canarias permanecen los avisos por riesgo para la salud por altas temperaturas. En concreto, en la isla de Fuerteventura, los municipios de Pájara y Antigua estarán en aviso rojo hasta el día 10 de octubre y Betancuria en aviso naranja hasta el próximo domingo, día 8 de octubre. Y por este motivo, el Ayuntamiento de Antigua ha emitido este jueves 5 de octubre y hasta nuevo aviso la suspensión de las actividades deportivas desarrolladas en instalaciones deportivas municipales, ya sea cubiertas o al aire libre. Nos vamos ahora hasta el municipio de La Oliva. En una iniciativa conjunta entre el Ayuntamiento y la compañía telefónica se ha completado con éxito la retirada de 58 postes de tendido telefónico en desuso que se extendían desde La Oliva hasta Tindaya. Estos tendidos, caracterizados por su cableado dañado en varios tramos, representaban no solo una preocupación estética para el municipio, sino también una amenaza potencial para la fauna local, especialmente las aves en vuelo. Hemos hablado hoy con el concejal de Nuevas Tecnologías del municipio de La Oliva, Julio Santana.
Nosotros desde hace más de 2 años, cerca de 3 años, empezamos con este trabajo, iniciado el expediente para que retirara esos postes que estaban en estado de abandono, algunos partidos en el suelo, como están en la entrada de la caldereta, y bueno, la mayor parte de las veces pues encontrábamos la negativa por parte de la empresa. Eso es obvio que cuesta dinero retirar los postes, y sobre todo lo que ellos más se agarran es al derecho de servidumbre de paso que tiene y que por lo tanto no querían perderlo al retirar los postes, ¿no? Si es verdad que yo aprovechaba que también estaba como concejal de medio ambiente y le decía que sí, que ellos tenían derecho de servidumbre de paso, pero no tenían derecho a contaminar. Y lo que está pasando con esos palos, con esos postes en esos tendidos abandonados, era que los cables pues estaban en el suelo, los alambres, que los tensores que van de entre palos, entre poste y poste, están en el suelo, y eso es contaminar. Y lo que no tenían derecho es a seguir contaminando nuestro territorio o seguir contaminando lo que son gavias o suelo privado.
Seguimos por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España, que ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la resolución de la Secretaría General de Pesca que permite a los pescadores españoles de patudo, conocido en Canarias como tuna, que hayan agotado sus cuotas, acceder al sobrante de la cuota nacional para el año en curso sin requerir autorización adicional del Gobierno de España. Asimismo, aquellos que aún dispongan de margen de captura y que actualmente se encuentran pescando podrán optar a esta cuantía una vez alcanzado su cupo inicial. Así, desde el 3 de octubre, los buques del archipiélago pueden reanudar las capturas de este túnido. Y el Cabildo de Fuerteventura, a través de la Consejería de Acción Social que dirige Víctor Alonso y el presidente de la Mancomunidad de Municipios Centro Sur de Fuerteventura, Alejandro Jorge, han suscrito un convenio de cooperación entre la institución insular y los municipios de Betancuria, Antigua, Pájara y Tuineje para ejecutar el programa Calidad de Vida 2023-2024, que busca mejorar la atención de los menores que se encuentren en situación de riesgo. La financiación corresponde, por una parte, a la Corporación Insular con la cantidad de 260.569 euros, mientras que la Mancomunidad de municipios centro-sur de la isla aportan un total de 224.863 euros. Y desde el sur, el relato nos lleva ahora de nuevo hacia el norte de Fuerteventura. El Ayuntamiento de La Oliva ha llevado a cabo la inauguración de un conmovedor espacio en el cementerio de La Oliva, marcando un hito importante en Fuerteventura y en todo el archipiélago canario. Este espacio tiene como propósito brindar duelo y homenajear a los bebés que lamentablemente no lograron nacer. Escuchamos al concejal de Cementerios de La Oliva, Luis Alba.
Somos pioneros en el municipio de La Oliva, somos el primer cementerio en Canarias que tiene la disposición de promover este tipo de espacio. Este tipo de espacios nace de la necesidad de dar respuesta, pues en principio, a un grupo de matronas que iniciaban un proyecto a través del Hospital General de Fuerteventura, pues para atender a todas estas familias que les toca vivir este duro percance de la vida, como es la pérdida de un niño poco antes de nacer o incluso recién nacido, ¿no?
El Cabildo de Fuerteventura, a través de la Consejería de Educación, ha mantenido una reunión de coordinación en materia educativa con la presencia de la directora insular de Educación, Yurena Pérez, y los responsables municipales del área. Según el consejero de Educación, Adargoma Hernández, esta mesa sectorial tendrá reuniones en todos los municipios para atender de manera específica las necesidades educativas de cada zona de Fuerteventura. Asimismo, Adargoma Hernández anunció que próximamente será constituido el Consejo Insular Escolar, que, según ha explicado, será el primer órgano de estas características en el archipiélago, orientado a la participación real y efectiva de la comunidad educativa en las decisiones que afectan a la educación en Fuerteventura. Y otro de los temas que nos ha ocupado en la mañana de hoy ha sido el lanzamiento del Laboratorio de Innovación Ciudadana Fuerteventura ISLAB. Se trata de un laboratorio que busca ideas que se orienten a la resolución de problemáticas y necesidades percibidas por los residentes de Fuerteventura en su territorio. Cualquier proyecto que tenga como objetivo resolver problemas, promover la colaboración y contribuir a hacer de Fuerteventura un lugar mejor es bienvenido en Fuerteventura ISLAB. La convocatoria estará abierta a la población general hasta el día 15 de octubre y podrán presentarse los proyectos en línea a través de un formulario, también vía mail en epsftv@gmail.com, al WhatsApp 699-04-1651 y también de manera presencial. Escuchamos a Joan Moltó, técnico del espacio de participación social de este proyecto.
La idea sí es como se puede ver así, como una especie de lluvia de ideas, que sería la fase inicial en la que cualquier ciudadano o ciudadana puede presentar una idea de cualquier tipo, y de todas las que se presenten se elegirán 5 que pasarán a la fase de producción, que serían los talleres presenciales, mediante también otra segunda convocatoria en la que se uniría gente que estuviera interesada en participar en desarrollar esas ideas. Lo importante es que esas personas que creen que pueden tener una idea que resuelva algún problema de su entorno, territorio, comunidad o sector de población, pues bienvenida, y de lo que se trata es de que después a partir de esa idea se conformen equipos con motivación, con diversidad de conocimientos y perfiles, pues la transformen en un proyecto que se presente a la sociedad y a las instituciones y pueda tener continuidad.
Y llegamos a la página de deportes de este resumen informativo. La Liga de Lucha Canaria, Cabildo de Fuerteventura, Obras Públicas Canarias, comenzará el próximo día 13 de octubre. Así lo trasladaron la presidenta del Cabildo, Lola García, y el consejero de deportes, Luis González, en el acto de firma del acuerdo de patrocinio de la Liga entre la Corporación Insular y la empresa OPC. La presidenta del Cabildo, Lola García, deseó suerte a todos los equipos participantes y agradecido a todas las personas que apoyan un deporte que es nuestro y que entraña valores como el esfuerzo, el compañerismo y que es además identidad como pueblo canario y majorero.
Pues ese apoyo que siempre da la empresa OPC a algo tan importante como es nuestro deporte vernáculo, que es la lucha canaria, y desde luego agradecer también el trabajo que siempre hacen los clubes, no solo con los equipos grandes que nos han dejado a nivel de Canarias en lo más alto, sino el trabajo que también hacen con la base, que para el Cabildo de Fuerteventura es fundamental. Es decir, si no tenemos cantera, la lucha la perderíamos. Y lo que necesitamos son majoreros y majoreras que lleguen a apuntalar para no tener que traer a nadie de fuera.
Nos aproximamos al final de este resumen informativo con la página de sucesos. La Guardia Civil de Fuerteventura ha procedido a la detención de 3 personas como presuntos autores de un delito de estafa. La víctima, un vecino de la localidad de Cambil, en Jaén, denunció que a través de un portal de anuncios en internet observó el alquiler de una vivienda ubicada en Puerto del Rosario. Acordó el alquiler con opción a compra y llegó a ingresar hasta 14.330 euros en diferentes cuentas de los detenidos. Sin embargo, en ningún momento se formalizó el alquiler ni la compra. De hecho, nunca llegó a entrar a vivir y a medida que pasaba el tiempo surgían nuevos pretextos para solicitarle más dinero hasta que la víctima se percató de que había sido víctima de una estafa. Y nos vamos ahora hasta la Agencia Estatal de Meteorología para conocer el pronóstico del tiempo para las próximas horas aquí en la isla de Fuerteventura. Saludamos a la compañera Marta Alarcón. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. En la isla de Fuerteventura seguiremos pendientes de las altas temperaturas, alcanzando cifras de 31 grados de máxima en Puerto del Rosario, y de cara a mañana seguiremos con un ambiente despejado salvo intervalos de nubes altas. Las temperaturas seguirán siendo altas con cifras de 31 grados de máxima en Puerto del Rosario. El viento será moderado. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Radio Sintonía. Servicios informativos.
Y esta mañana se ha presentado el Oktoberfest, una festividad nacional alemana que llega hasta Corralejo prometiendo diversión, cerveza y comida alemana auténtica. Esta mañana, como comentaba, se ha presentado oficialmente este evento que se desarrollará el próximo fin de semana. Escuchamos al alcalde de La Oliva, Isai Blanco.
Estamos orgullosos de seguir con esta tradición. Un evento que se ha consolidado ya con los años en este municipio, un evento que se hace prácticamente en todas las partes del mundo, y aquí en La Oliva no íbamos a ser menos y cada vez tenemos más éxito. El próximo fin de semana empezamos con el Oktoberfest y aquí tienen una muestra, gracias también a Estefan y al restaurante El Alma, que han colaborado con nosotros enseñándonos un poquito de la gastronomía alemana tradicional. Y simplemente invitarles al próximo fin de semana, de viernes a domingo, que vamos a tener el Oktoberfest con música tradicional alemana, buena cerveza alemana y buena comida alemana.
Noticias en Radio Sintonía.
Pues con esta cita nos vamos por hoy. Les dejamos ya con la música y les deseamos una buena tarde. Hasta mañana.